Las 9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La actualidad del día nos deja varias claves que tienes que conocer. Primera, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto a su secretaria general, a Cuca Gamarra, como candidata del Partido Popular a presidir el Congreso. La elección dependerá de Junts. La otra alternativa es Francina Armengol, por parte del PSOE. Ya veremos a ver qué ocurre, pero lo que haga Junts va a ser decisivo. En cambio, la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado le va a permitir a Pedro Royán ser el futuro presidente de la Cámara Alta. Segunda clave, el incendio de Tenerife avanza sin control tras quemar 800 hectáreas. Los equipos de extinción, incluida la unidad militar de emergencia, trabajan sobre todo para que no avance hacia el norte de la isla. Hay 7 municipios afectados y de forma preventiva decenas de vecinos han sido desalojados. Por cierto, en Mallorca ha ingresado en prisión el bombero detenido por provocar 7 incendios. La Guardia Civil inició una investigación el pasado 19 de julio. Le detuvieron cuando le pillaron prendiendo fuego al terreno de una finca. Tercera clave, las reservas de agua en España siguen bajando después de varias semanas sin lluvia. Caen un 1,2% y ahora mismo están en el 39,9%. Las precipitaciones han sido muy escasas en la vertiente atlántica y mediterránea. Estos datos reflejan que hay un 15,6% menos de agua que la media embalsada en los últimos 10 años. Preocupante. Y cuarta clave. YouTube eliminará todos los vídeos que incluyan información falsa sobre el cáncer. Hay muchos contenidos en la plataforma que hablan de curas milagrosas o de tratamientos que pueden ser perjudiciales para la salud. Así que YouTube ha decidido eliminarlos. Durante la pandemia, te recuerdo que también retiró contenido sobre el coronavirus y datos falsos sobre las vacunas.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Te lo acabo de contar. Este año está siendo uno de los más secos del último siglo. Esta primavera apenas ha llovido y las temperaturas han sido bastante altas desde el pasado mes de abril. Y este verano nos está quedando atrás. Ya hemos vivido 3 olas de calor con los termómetros por encima de los 45 grados. Y claro, todo esto hace que la capacidad de los embalses esté bajo mínimos y haya sequía en buena parte de España. De hecho, como te acabo de contar, los embalses están alrededor de 16 puntos por debajo de la media de la última década. Y a esa falta de lluvias, junto con las altas temperaturas, pues está afectando directamente al campo. En total, en España se han generado pérdidas del 80% de los cultivos. Y lo que no queda fuera de todo es la uva, son las viñas. Bueno, buena parte de las bodegas han tenido que adelantar su época de vendimia un par de semanas y ya están en los campos recogiendo las uvas, están vendimiando. Esto está pasando en casi todas las denominaciones de origen. ¿Cómo se está viviendo el adelanto de la vendimia? ¿Va a afectar a la calidad del vino? ¿Habrá que cambiar los tiempos de producción en el futuro? Bueno, en los próximos minutos vamos a hablar de todo esto y de cómo está afectando el adelanto de la vendimia a diversas zonas de España. Vamos a empezar en Montilla, en Córdoba. Allí ya han empezado a vendimiar. Llevan algo más de una semana. Desde ese momento, Cristina Ozuna trabaja en el campo recogiendo uva.
El año pasado empezamos la vendimia a finales de agosto, el 20 y tantos de agosto. Hemos adelantado la vendimia unos 15 días.
Fíjate, se han adelantado 15 días la vendimia y esto es algo preocupante, porque el año pasado, que también fue uno de los más calurosos desde 1961, hubo que cambiar los procesos. Este 2023 lo han hecho aproximadamente 15 días antes, como nos decía Cristina. Y claro, como en el resto de las cosechas, aquí esperan que la producción caiga. aunque todavía es pronto y no pueden hablar de cifras.
Este año hay menos uva en general en las viñas y es por la falta de agua que la viña no ha sido capaz de producir tanta uva. El año pasado ya hubo una disminución importante y este año vuelve a haber disminución. Supongo que a final de campaña veremos exactamente de cuánto es, pero a simple vista se ve que hay bastante menos.
Es cierto que el hecho de que la uva esté madurando antes lleva pasando algunos años, pero lo que alarma a los productores es si la tendencia sigue como este año con un adelanto tan grande. ¿Qué se va a hacer entonces? Lo que más está resintiendo, sin duda, es el suelo, la tierra.
Nuestro suelo aquí en Montilla, la albariza, son suelos pobres, ¿no? Pero aparte retienen muy bien la humedad. Pero claro, retienen la humedad cuando hay algo de humedad. Y la uva, la Pedro Jiménez, ha adaptado muy bien. El tema es que ya el suelo no tiene prácticamente humedad porque llevamos 4 o 5 años muy malos de lluvia, prácticamente inexistente. Este año ha llovido poco.
Claro, aquí surge un problema. ¿Qué se hace? ¿Cantidad o calidad? Bueno, pues donde trabaja Cristina, la bodega de Cristina, han preferido reducir la cantidad y mantener la calidad, porque al final eso es lo que les va a hacer vender el vino. Eso es lo que les distingue de otros.
Sí, nosotros llevamos ya unos años que estamos haciendo pequeñas cantidades de diferentes parcelas y vamos seleccionando la uva que nos gusta y la uva que creemos que nos va a dar un vino de calidad. Y este año, viendo todo, decidimos hacer algo menos de cantidad por eso, porque que lo que vayamos a hacer sea bueno, porque es la filosofía también de la bodega.
Está claro que la sequía, la escasez de lluvias, está provocando importantes destrozos en nuestro campo y de esos no se libran los viñedos. No es una cuestión puntual en ciertas zonas, sino que parece algo generalizado en toda España. No solo se está produciendo en el sur, acabamos de estar en Montilla, también ocurre en el norte. Fíjate, dejamos Córdoba y nos vamos hasta la comarca del Somontano, en Huesca. Te estoy hablando de una zona de montaña, del Prepirineo aragonés. Bueno, pues allí esta falta de lluvias, sumada a las altas temperaturas, también les ha hecho adelantar la cosecha. Adrián trabaja en el campo, vendimiando para unas bodegas de denominación de origen de vino del Somontano.
La vendimia empezó el día 8 con una variedad de Gewürztraminer. Empezamos con una parcela que ya teníamos óptima con el grado. La verdad que la cosecha ha empezado pues bastante bien.
Aquí han empezado el 8 de agosto, ¿eh? Lo peor es que la falta de lluvia, de agua, las altas temperaturas, están cambiando todos los ciclos y todos los procesos de maduración de los frutos. Y claro, al final esto puede afectar al consumidor. Te recuerdo que somos el primer país exportador de vino. Cada año vendemos a otros países más de 23 millones de hectolitros.
He llegado hasta el punto de que se están muriendo cepas. Ahora sí que es verdad que con las lluvias de estos últimos 2 meses pues se ha recuperado todo muchísimo, pero está claro que el clima ha cambiado una barbaridad y que no es lo mismo que antes, porque sobre todo estas calores y todo pues machacan mucho a lo que es la planta.
Aunque en Huesca está afectando la sequía, tuvieron suerte con la lluvia que cayó justo al final del proceso de maduración de la uva. Por eso, la calidad no ha bajado.
Está siendo buena para el año que fue con la sequía y demás, pero la verdad que llovió justo en el momento del cuajado del fruto y eso hizo que lo que es la uva tomara una calidad importante.
Como te decía, en esta zona del Prepirineo la vendimia está siendo bastante temprana. Llevan desde el 8 de agosto aproximadamente recogiendo uva y este adelanto de la cosecha es algo inusual para ellos. Así que vamos a hablar con Nicolás Brun Aguerri, que es el enólogo de las bodegas Batán de Salas. Nicolás, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, lo primero, ¿la sequía cómo afecta la calidad del producto?
Bueno, depende mucho de cuándo ocurre la sequía, ¿no? Lo que nos pasó este año es que la primavera fue muy seca, que es cuando la viña empieza a brotar y se desarrolla la parte vegetal, las hojas, los pámpanos de la cepa, y allí pues hubo el riesgo, como comentaba Adrián antes, ¿no? De incluso muerte de cepas, pues porque cuando más necesita la viña, que es cuando va a brotar y va a hacer sus órganos respiratorios, que son las hojas, pues había una sequía tremenda. por suerte tuvimos unas lluvias importantes después que salvaron ese bache, la uva, las cepas trabajaron con más o menos normalidad, hasta que nos hemos metido en el verano, que lo habitual es que haya poco agua y mucho calor, y es cuando afecta más a la maduración, ¿no? Que es el momento en que estamos. ¿Y cómo afecta a la maduración? Pues bueno, el estrés hídrico, es decir, la sed y el calor, lo que hace es que la planta trabaje menos horas fotosintéticamente. Entonces tenemos una madurez industrial que llamamos las bodegas, es decir, un grado alcohólico probable, unos azúcares capaces de convertirse en alcohol más altos para lo que es la madurez fenólica, el sabor, el sabor a fruta madura, ¿no? Entonces tenemos alcoholes altos con no mucho sabor a fruta madura, con fruta verde todavía. Entonces esa descompensación es lo que hace que o tienes vinos muy alcohólicos o tienes vinos con poquito sabor. Eso en las variedades que se ven más afectadas, que son las tempranas, ¿eh? Por suerte, los ciclos de las distintas variedades son muy variables y nos estamos adaptando.
Las altas temperaturas, en un año normal, en el que la lluvia es la habitual y no tenéis ningún problema de agua, ¿las altas temperaturas también afectan? Independientemente, sí, de la lluvia.
Por supuesto. Sobre todo las altas temperaturas, obviamente, si cuando hay lluvia, hay la temperatura baja y la planta tiene la capacidad de respirar de una forma respiratoria, como los seres humanos cuando sudamos, los mamíferos, regular su temperatura. Si no existe el agua, pues ese extremo calor afecta más. Y afecta sobre todo a las variedades que maduran muy pronto, porque les pilla muy cerca del punto óptimo de madurez cuando la uva ya está blanda, ya está acumulando azúcares. Las variedades de ciclo más largo, casualmente son las tradicionales en casi todas las zonas vitícolas, no las importadas, pues en esta época de calor están más verdes y bueno, aunque lo sufren, la época clave de la madurez ya nos ocurre durante septiembre, por lo que allí las temperaturas son mucho más moderadas y suele haber alguna tormenta, ¿no? Ahora al final de agosto, que alivia esto.
¿Se va a mantener la producción o se van a recoger menos kilos debido a estas temperaturas, a esta falta de agua?
Pues hombre, en las zonas de secano se están recogiendo menos kilos. Está siendo un año, sobre todo no por esta sequía de verano, que tampoco ha ayudado, sino por la sequía previa de primavera, ¿no? Que como llegó la uva tarde, hubo variedades o distintas zonas que por sus características han cogido menos vigor, menos espesura de la que deseada, y ahí sí que estamos viendo, pues bueno, pocos kilos.
Dentro de lo que es el laboratorio, ¿cambia algo el proceso de elaboración del vino una añada como esta o sigue siendo igual? O sea, el hecho de que hayáis tenido estas dificultades, ¿os varía mucho el proceso?
No hay dos añadas iguales, da igual, aunque yo creo que era exactamente el mismo perfil climático, no hay dos añadas iguales. Entonces sí, nosotros lo que hacemos es adaptarnos desde las técnicas de cultivo hasta la fecha de vendimia. Lo que estamos haciendo es adelantar las fechas de vendimia para controlar el grado alcohólico y los excesos de madurez, y luego pues buscamos procesos que maximicen lo bueno que tiene la uva y que minimicen pues aquellos efectos que tienen, que pues, como te decía antes, son, por ejemplo, el sabor más verde, menos maduro. Pues lo que hacemos es procesos que esas partes que no están tan maduras extraigan menos sabor, ¿no? Pues eliminando las pepitas, eliminando especialmente los raspones. Obviamente adaptamos el proceso, no tanto en el laboratorio de una forma química, como en una forma más mecánica de cómo tratamos esa uva para maximizar lo bueno que tengan y minimizar lo malo.
¿Tú recuerdas algún año similar a este?
Pues la verdad es que el clima, el perfil este de primavera seca y con un final de primavera, inicio de verano tan lluvioso, no. El año 2020, por ejemplo, sí que hubo un final de primavera muy lluvioso. Eso tiene otros problemas, porque cuando llueve y hace mucho calor, pues aparecen hongos, nos obliga a tratar mucho más las viñas, aparecen otros problemas, sobre todo fúngicos, que pues claro, hace calor y hay temperatura y eso es un caldo de cultivo perfecto para los hongos. Pero bueno, como te decía, es que tampoco hay dos añadas iguales y perfectas. es muy raro encontrarlas. Entonces, al final, nos adaptamos a como venga el año, y poco a poco lo que hacemos las bodegas es adaptar nuestras técnicas de cultivo, que la principal es la plantación, es decir, estamos seleccionando variedades y formas de trabajar que se adapten a estos veranos tan extremos que estamos teniendo últimamente.
Si sigue esta tendencia, vosotros vais a tener que cambiar vuestros procesos, ¿no? Vuestros tiempos. Porque, claro, antes yo recuerdo que la vendimia, finales de agosto, primero de septiembre, estamos adelantando casi un mes respecto a hace 10 años. ¿Cómo os va a afectar esto? Porque tendréis que redistribuir todo, ¿no?
Bueno, y como poco a poco vamos nuestra apuesta, y hablo de nuestra compañía de Batalla de Salas, está siendo por, en lugar de utilizar variedades importadas, pues como decía Adrián hace un momento, ¿no? Estamos vendimiando Neustraminer, que es una variedad alsaciana, Chardonnay, pues estamos apostando por variedades más locales, que en general lo que viene a ser es de grano más gordo y tienen una adaptación y un ciclo más largo, ¿no? Entonces tiene una adaptación un poquito mejor a esto. Nuestro objetivo es plantar variedades que el ciclo de calor lo pasen en un estado más verde, para que la madurez venga después. Pero sí, nos estamos adaptando.
Y una pregunta desde la ignorancia. Yo recuerdo que antes se empezaba a vendimiar muy tempranito, para que no cogiera el calor. Estamos hablando en el mes de septiembre. Claro, con estas temperaturas y estas noches tropicales, que cuando te descuidas a las 9 de la mañana ya hay 35 grados, ¿también estáis cambiando el horario de la vendimia?
Nosotros no especialmente, porque nosotros vendimiamos la grandísima mayoría de nuestras parcelas a mano, lo cual tiene la dificultad. Uno de los pocos problemas que tiene la vendimia a mano, más allá del precio, es que no podemos vendimiar de noche, es muy costoso, tenemos que ir con linternas y demás. Entonces nosotros lo que hacemos es vendimiamos de 6 de la mañana a 12 y media al mediodía, y paramos pues por la temperatura de las uvas y por la salud de los trabajadores, y lo que hacemos es, en estado de uvas, vendimiadas en cajas de 20 kilos, las refrigeramos en una cámara 24-48 horas para que se atemperen. Pero las partes que vendimiamos a máquina, pues obviamente buscas maximizar la temperatura más fresca, que es por la noche. Pero como bien dices, pues bueno, hay noches, sobre todo en el centro, del 25 de julio al 15 de agosto, cuesta encontrar noches frescas en esta zona.
Pues Nicolás Brun Aguerri, enólogo de las bodegas Batán de Salas, muchísimas gracias por atendernos y por darnos algunas claves sobre cómo está siendo la vendimia este año.
A vosotros, un placer.
Estamos hablando de la vendimia y de este adelanto que se está produciendo en casi toda España por la sequía. Te recuerdo que España es el principal país exportador de vino, así que proteger la calidad de nuestros vinos es una seña de garantía, de marca, de reputación internacional y también de nuestra economía. Fíjate en este dato. El año pasado las exportaciones españolas de vino cerraron con una facturación de casi 3.000 millones de euros. Así que proteger nuestros viñedos y adaptarse a las nuevas condiciones climatológicas no es un asunto que afecte solo al campo. Hay toda una industria detrás del mundo del vino y protegerlo, mantener su calidad, es esencial. Nos vamos hasta Castilla y León, a la bodega Seminia, de la denominación de origen Rueda. Al frente de las bodegas está su presidente, Carlos Moro. Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches a todos.
¿Cómo se está afectando la sequía?
Bueno, pues la sequía, y no solo la sequía, sino los calores, los altos calores, afectan de forma muy determinante, ¿no? Bueno, nosotros en Bodegas Familias Matarromera tenemos diversas bodegas en 7 denominaciones de origen. En el caso de Rueda es un caso muy especial porque hicimos unos estudios de previsión de qué iba a implicar el cambio climático, unos estudios de investigación ya desde el año 2009, uno de los proyectos más importantes que ha hecho Europa en el sector vitivinícola, y ya vimos las posibles medidas que había que ir preparando para afrontar esta posición del cambio climático, que bueno, pues nosotros pensamos que era un hecho real y cada vez más progresivo. Así que, las temperaturas efectivamente se están consolidando en que son cada vez mayores. Han empezado antes también, porque íbamos con un calor importante. Prácticamente el mes de mayo de este año batió récords. Luego unas pequeñas lluvias muy dispersas, depende de los sitios, en zonas, y luego ha vuelto otra vez el calor en el mes de a partir de junio y julio. Esto, bueno, pues está haciendo que tomemos medidas para intentar paliar en la medida de lo posible esa evolución de calor. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues con los instrumentos que tenemos, ¿no? Con la poda, con la realización de podas más adecuadas para que tenga un crecimiento en el momento oportuno, para tener una masa foliar más amplia, el canopy, o digamos la cantidad de hojas que hay, subirlas para que pueda tener y proteger el racimo. Por supuesto, la aplicación de agua o de riegos cuando se puede, cuando está permitido y cuando se tiene esa disposición de agua, que no es en muchos casos, que permite pues mantener la humedad relativa y mantener la tersura de las vallas para que puedan hacer su función fenólica también adecuadamente, ¿no? En el caso de Mina, pues los datos que hoy me pasaba nuestro equipo, pues son, tenemos ahí básicamente dos variedades, el de Mina Sauvignon Blanc y el de Mina Verdejo. El Sauvignon Blanc ya te está subiendo de grado, estamos en 12,30, 12,40 grados en este momento, lo cual ya pues es un dato bastante alto para el momento que estamos de agosto. Eso nos está implicando que vamos a tener una próxima vendimia. Tenemos que ver cómo funciona la acidez del Mina Sauvignon y del medio Sauvignon próximamente. Mañana tenemos una reunión de vendimia concretamente con todo el equipo de todas las zonas y irlo evaluando, ¿no? Bueno, en cada zona es un poco diferente. En Castilla y León nosotros estamos también en Ribeiro, pues hay la bodega San Clodio. En este caso es muy diferente, ha habido muchas lluvias intermitentes, lo que ha dado lugar a la expansión de las enfermedades fúngicas, de los hongos, básicamente en este caso mildio, y ahí el principal problema ha sido controlar de forma importante el mildio, ¿no? Aquí en Castilla y León también hemos tenido, pero más que nada, potencialidades de ataque de oidio, con lo cual nos ha tenido que tener pues muy a raya este producto. Entonces, estamos en agricultura ecológica únicamente o integrada, lo cual nos limita también el tipo de productos que podemos aplicar. Básicamente en lo ecológico pues es únicamente azufre o caldo borbonés, y esto nos ha obligado a andar con muchísimo cuidado para que no proliferen estos hongos y que la uva llegue de forma madura, de forma sana, adecuadamente al momento de vendimia, en el que estamos pues en este momento las previsiones un poco más adelantadas, por ejemplo, que el año pasado. El GDP es el gradiente, digamos, térmico. Antes oía hablar a que se puede conocer estañada, pues el gradiente térmico está siendo similar al año del 2015, bastante similar, lo cual nos puede llevar a un indicativo de cómo pueden evolucionar pues los parámetros técnicos y también el momento de vendimia. De momento, las condiciones que estamos viendo, pues aparte de la sequía, que produce pues algo la producción, son de una relativamente buena evolución de ganadores. Nosotros tenemos una bodega Mina, Alta Romera también, pues está sana la uva, está sana, no hay una cantidad grande. Ha habido zonas en las que ha habido también heladas en algún momento, nos ha afectado sobre todo en la zona de Burgos, heladas y algún pequeño pedisco, y eso va a mermar un poquito la cantidad. Además, de forma general, la sequía siempre reduce algo la producción, porque pues bueno, ahí hay sitios donde no se puede complementar con agua, con riego, y otros sitios pues el riego es suficiente para mantenerlo. Así que pues tenemos un panorama muy distinto, cada zona es distinta. Hablaba un poquito puntualmente de Ribeiro con la circunstancia del mildio, pero buena calidad la agua que ha quedado. Hablamos de Rueda, con una evolución pues más rápido del grado, todavía tiene una cierta acidez, sobre todo en málico, pero este es un ácido que va a evolucionar bastante rápidamente en los próximos días. Y hablamos también pues de Ribera o de Cigales también, en las que pues la sequía se ha hecho notar. en las que en algunas zonas le ha tocado helada o pedisco ha reducido, y sobre todo digo es un área a los alrededores de la zona de Aranda, y donde se ha ido pudiendo aportar algo de agua y mantener perfectamente el canopy, la cantidad de masa foliar, defendiendo los racimos de una insolación importante, pues va haciendo que madure más tranquilamente que una afectación importante de la incidencia solar. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Significa que va evolucionando el grado, pero también un poquito más lentamente para que evolucione al mismo tiempo la cantidad fenólica, es decir, los componentes que dan el sabor, el color al vino, los que están en el ollejo. Los taninos, etcétera, con lo cual, pues bueno, apunta una cosecha buena, no tan amplia como podemos desear, pero de calidad buena.
Pues eso es importante. Carlos Moro, presidente de las bodegas Eminia, de la denominación de origen Rueda, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Nada, un placer.
Un placer. Pues la temporada de vendimia ya ha arrancado casi toda España, con cerca de 15 días de antelación por la falta de lluvias, por las altas temperaturas. Y vamos a ver cómo va evolucionando. Esperemos que la cosecha sea buena en un sector en el que nos jugamos mucho. Nos damos un paseo por las redes sociales. Silvia Martínez, acabábamos de hablar de la vendimia y cómo está afectando la sequía, Silvia.
Sí, Rubén, la sequía, las altas temperaturas y todos esos cambios del clima que han hecho adelantar esa vendimia. Un sector fundamental para nuestro país, recuerda Íñigo. Él cree que es fundamental que cuanto antes nos intentemos adaptar lo máximo posible a esos cambios de los que hablábamos para evitar que afecte a la cosecha.
Se está jugando ahora mismo un partido de fútbol, la Supercopa Europa, Manchester City-Sevilla, y acaba de haber gol.
Y llega una banana que es perfecta, como siempre, de Marcos Acuña, desde la izquierda. Pone un balón extraordinario al corazón del área y allí nadie la alcanza, porque Nesyri es grandote y porque tiene una grúa para elevarse, conectar un remate con la cabeza espectacular y poner en la final de la Supercopa de Europa de fútbol al Sevilla por delante del marcador. Marca Josep Nesyri, 25 del primer tiempo, Manchester City 0, Sevilla 1.
Así lo están contando los compañeros de Tiempo de Juego. Había noticia, ha marcado el Sevilla. Y seguimos contándote de qué se está hablando en las redes sociales. Estamos a menos de 24 horas desde que se constituyan las Cortes y parece una incógnita lo que vaya a pasar, Silvia.
Pues sí, está Puigdemont, por ejemplo, ese nombre que ha ido sonando durante todo el día. Veremos cómo condiciona esas negociaciones. Dice Rosa, somos conscientes de que en este momento el gobierno de España depende de él, de una persona que impulsó el intento de ruptura de una parte de España en su momento. Laura, además, nos manda su mensaje, dice que mañana será interesante, sobre todo por ver pues por dónde pueden ir los pactos y si va a haber o no repetición electoral, algo que para Óscar pues espera que no suceda.
En nada, en unos minutos hablamos de economía y en nuestras clases de economía te vamos a contar cuáles son los puestos de trabajo más solicitados durante esta época del año. Va a ser en nada, en unos minutos. Y durante todo el programa esperamos tus mensajes, Silvia, porque tenemos un montón de formas de contacto. Tenemos una página en Facebook.
Sí, facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, es el 600-544-555. Y una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Y llega Paloma Serrano. con un mensaje de Legalitas.
¿Eres emprendedor? ¿Quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan? No te preocupes, con Legalitas crear tu empresa nunca ha sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Y ahora 2 meses gratis de su servicio global de asesoramiento legal y gestoría para cuando ya tengas en marcha tu negocio. Infórmate en el 900 100 662. Legalitas Negocios, que nada te pare.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199. Siéntete narantástico.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor, sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Supongo que eres de los que cuando se va a meter al mar mira siempre de qué color está la bandera, ¿no? Esas banderas que son un código de colores que nos indican si nos podemos bañar tranquilamente o hay que tener cierta precaución.
Cuando hablamos de verde, damos la absoluta tranquilidad de que no nos va a ocurrir nada si entramos dentro de lo que es la lámina de agua, el mar. Pero hay que pensar que ese medio no es el habitual de las personas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Está siendo una buena temporada para el turismo y los datos lo confirman. Hace unos días te contaba que 1 de cada 4 nuevos empleos que se crean en España están vinculados a este sector. Y hoy hemos conocido que los afiliados a la Seguridad Social vinculados al turismo han aumentado en julio un 4%. Hay casi 3 millones de trabajadores en este sector turístico. El empleo turístico supone ya el 13% del total de afiliados de la economía nacional. Las listas de ocupados aumentan en todas las comunidades, aunque Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid son las que han registrado mayores incrementos. Detrás de estos datos hay historias. Carlos trabaja durante todo el año como cocinero en un hotel. Este año, la campaña estival ha generado más de 500.000 de contratos, la mayoría en el sector hotelero. En verano, el hotel casi siempre tiene la ocupación completa y claro, esto se traduce en que el restaurante siempre está a tope. Para que te hagas una idea, en la cocina normalmente trabajan 5 o 6 personas, depende del mes. Pero en verano se duplica, pasan a ser 13. El problema está en que la cocina sigue siendo la misma. Los mismos fuegos, el mismo tamaño, los mismos utensilios. Así que lo principal, en su caso, en el caso de Carlos, es la organización.
La organización suele ser un poco más, no caótica, sino más estresante, vamos a decirlo, porque eso, lo mismo, hay más trabajo, somos más gente en la cocina, entonces la organización tiene que ser más estricta. Se divide mucho por rangos, sobre todo los jefes, cocineros, ayudantes, van dividiendo. Tienes que confiar mucho en tu equipo, saber delegar, porque hay mucho más trabajo y no podemos estar pendiente de todo, así que tenemos que dividir mucho el equipo y tener claro cada uno cuáles son sus funciones para que todo salga perfecto.
La plantilla se duplica, pero es que el volumen de trabajo aumenta de tal forma que ni con todo el personal extra que se contrata sirve para sacar adelante las horas de trabajo laboral. Así que inevitablemente durante los meses de verano pues echan alguna horita más, aunque eso sí, las jornadas no son abusivas.
Son jornadas más largas, el trabajo aumenta bastante. Tampoco son abusivas, pero sí que a lo mejor tienes que echar de vez en cuando más horas. Por las horas que a lo mejor en otras temporadas no has echado, pues aquí a lo mejor tienes que echar alguna orilla que otra más. Doblar turnos no, nunca doblamos turnos. Sí que se tiende mucho más al turno partido. Se suele hacer bastante turno partido, que al final con una misma persona puedes cubrir tanto el turno de comidas como el turno de cenas.
Ahora quiero que conozcas otra historia. Marta, su familia tiene una casa rural en Navarra. Y aunque la zona no es muy turística, en verano prácticamente no tienen un día libre. Algunas veces alquilan la casa completa y otras solo por habitaciones.
Ha aumentado la demanda de las casas rurales más que de apartamentos por el hecho de que puedes estar encerrado en ese sitio. Puedes hacer tu compra, tu comida y tener todo allá. No hace falta salir de la casa porque tienes todos los servicios. Y luego puedes estar en un mismo sitio muchísimas más personas. Y en verano prácticamente está todo el verano siempre ocupado y son ingresos bastante buenos. Y cara al invierno sí que la demanda baja un poco, pero la verdad que con el verano como que compensa.
Son solo dos ejemplos. El de Marta y el de Carlos. Dos ejemplos de esas afiliaciones a la Seguridad Social vinculadas al sector turístico que han aumentado durante este mes de julio. Y al margen de esto, hay muchas cuestiones vinculadas a la economía en este miércoles. Negane Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Oye, se han cumplido las previsiones e incluso se han superado. El Tesoro Público, ya lo contábamos anoche, ha colocado 2.048 millones en la última subasta del mes de agosto.
Han sido unos grandes resultados en letras a 3 y 9 meses por encima del rango medio previsto. Las familias se han quedado con casi un tercio de la emisión total por valor de 690 millones de euros. La demanda de los inversores ha superado todas las previsiones, todo el importe previsto, y las peticiones han sobrepasado los 5.300 millones de euros. Desde principios de año, cada subasta muestra más interés por los ciudadanos, por sus ventajas al tratarse de una inversión a corto plazo, que además encima tiene una gran rentabilidad. Ha sido la última subasta ya de este mes de agosto, pero volverán los mercados de deuda el 5 de septiembre con una emisión esta vez de letras a 6 y 12 meses.
Es verdad que se ha rebajado la rentabilidad, pero llamó mucho la atención ese hecho, el hecho de que las familias se hayan quedado con casi un tercio de la emisión total, ¿eh? Estamos hablando de 690 millones de euros. Y es que, insistimos, quien tiene unos ahorrillos, pues intenta arañar un poquito aquí y allá, y esto estaba siendo una buena fórmula. Hay que mirar el precio de la luz. Mañana sube otra vez y alcanza su nivel más alto en este mes de agosto.
Y yo ya empiezo a echar cuenta, Rubén. No sé lo que estás poniendo tú, el aire acondicionado estos días en tu
bien,
casa.
Bien, sí, sí.
O el ventilador, pero vamos, yo el tiempo que estoy en casa, el ventilador está puesto siempre. Mañana vamos a rozar los 114 euros el megavatio hora. Queda todavía medio mes, pero vamos a notar la subida a finales de agosto con muchas horas, como digo, con ventiladores encendidos y también con el aire acondicionado, porque en algunas zonas de España es imposible si no poder vivir. Vamos con las franjas horarias, para intentar ahorrar, aunque sea un poco. Las más caras entre las 9 y las 10 de la noche, en plena cena. La más barata entre las 2 y las 3 de la tarde, coincidiendo con un poco los horarios de la comida. De media este mes estamos pagando el megavatio hora a 86 euros.
Es interesante esta guía de cuándo poner la lavadora aquí en la linterna. Y tras la aprobación de la ley de la vivienda por parte del gobierno, hoy Cataluña ha introducido un matiz de cuanto menos curioso. Y es que se ha desmarcado. Como sabes, para ser considerado un gran tenedor según la ley, había que tener 10 inmuebles. Bueno, pues el gobierno catalán lo ha rebajado y lo sitúa en 5. Con 5 pisos en tu poder ya eres un gran tenedor y la cosa cambia.
Y es que desde el gobierno catalán aseguran que con esta rebaja pues va a haber más oferta de viviendas de alquiler asequible. Mantienen el mapa, además, de los 140 municipios que se consideran zona de mercado residencial que está tensionado. Y en todos esos puntos lo que va a hacer el gobierno catalán es regular el precio del alquiler para que no esté por las nubes. Ahora el gobierno español va a tener que dar ese visto bueno para que la ley de vivienda y en Cataluña pueda empezar a aplicarse. Y si reciben el sí, la normativa, han dicho desde el gobierno catalán, podría entrar en vigor ya este mismo agosto.
La ley de vivienda tenía grandes problemas. Uno de ellos precisamente era este punto, con el tema de los grandes tenedores. Claro, a ver cómo acaba de funcionar, sobre todo lo que consideran mercados tensionados. Esos mercados tensionados fundamentalmente estaban en el centro de las grandes ciudades, en Barcelona, en Madrid, en Valencia. Bueno, lo normal no es tener 5 pisos, pero también es cierto que hay quien, por un motivo u otro, tiene unas cuantas viviendas y le intenta dar salida como puede. Ya veremos cómo va evolucionando esto. Y hay que hablar del Producto Interior Bruto de la Eurozona, que ha crecido un 0,3% en el segundo trimestre del año.
Y vamos a decir, Rubén, que es un buen dato porque esta cifra llevaba varios meses estancada, incluso bajando un poco, así que esta subida viene bien. Lo que nos afecta directamente, los datos de España, podríamos decir que son buenos. Se modera al 0,4% ese crecimiento respecto a los tres primeros meses del año. Es, de hecho, la segunda economía de la eurozona que más crece, solo después de Francia. Alemania, por ejemplo, una de las grandes motores de la economía europea, se estanca, e Italia ha caído ese Producto Interior Bruto. Países Bajos y Hungría, de hecho, han entrado en recesión técnica, mientras que, bueno, Alemania lo que ha hecho es esquivar una nueva tasa negativa. El IPC del Reino Unido también ha bajado más de un punto en julio, está en el 6,8%, es mínimo desde febrero de 2022.
Oye, ¿tú cuándo te tocó teletrabajar? ¿Qué tal lo llevaste?
Bueno, lo llevaba bien. Estaba bien porque te organizabas. A ver, es que claro, tampoco. Es que me lo estás preguntando así.
No.
¿Sabes? Como diciendo, no, ¿querías venir aquí a trabajar o estabas mejor en tu casa?
No, no te estoy preguntando esto porque sé la respuesta.
Vale.
Simplemente es qué tal te organizabas.
Me organizaba bastante bien, tenía sus ventajas. Ahorrabas el tiempo que tardabas en venir hasta aquí y en luego volver. Bueno, a mí me venía bien. De vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando estaba bien para organizarte.
Bueno, el teletrabajo, antes de la pandemia, antes del COVID, prácticamente era una cosa residual. Trabajaban unos cuantos.
Sí.
La gran mayoría de las personas veníamos a trabajar en los centros de trabajo. Pero la irrupción del COVID obligó a muchos trabajadores a empezar a trabajar desde sus casas. 3 años después hemos vuelto a niveles prepandemia. Y ya nos desplazamos a nuestro puesto de trabajo. Aunque el número de ocupados que trabajan ocasionalmente desde sus casas se ha cuadruplicado. Eso es lo que dice la encuesta de población activa del segundo trimestre. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. 935.200 ocupados trabajan ocasionalmente desde sus casas. Una cifra que, aunque es residual, poco a poco se va incrementando. José Canseco es experto en recursos humanos.
La pregunta número uno en las entrevistas de empleo es precisamente cómo es la conciliación. Y la conciliación tiene más que ver con trabajar en la oficina 3 días y en mi casa, cuando yo quiera 2, que trabajar en remoto 100%.
Hay profesiones que, por su naturaleza, tienen que realizarse de manera presencial, como por ejemplo las del sector servicios. Pero en aquellas empresas donde no se requiere una presencia física, se está apostando por los modelos híbridos.
Hay gente que trabaja en modelos híbridos, se pasa un día a la semana, lo normal está entre 2-3 días a la semana por la oficina para tener determinadas reuniones o reuniones de equipo, y hay gente que solamente va a la oficina cuando tiene que tener reuniones con clientes.
Así los trabajadores pueden disfrutar de las ventajas de ambas cosas: la flexibilidad de organizar la jornada cuando se hace desde casa y la posibilidad de relacionarse con los demás en los días que se acude a la oficina.
Y toca hablar de un asunto que está en la calle. Seguro que si has ido a la compra has caído en la cuenta y hay mucha gente preocupada. Toca hablar del precio del aceite de oliva. El precio del aceite de oliva se ha incrementado en un 18% en el último año. Se está pagando de media y en origen unos 8 euros por cada litro de aceite de oliva virgen extra. Y eso lo notamos todos cuando vamos al supermercado.
Nosotros en casa usamos una marca concreta desde hace mucho tiempo y no hace tanto
la garrafa de 5 litros salía por unos 18 euros. La última que hemos comprado, 37,5.
Nunca antes había comprado un litro de aceite de oliva extra por 10 euros.
A este paso la ensalada se va a convertir en un alimento de lujo.
Fíjate el dato, la garrafa de 5 litros, 18 euros y ahora 37. Es decir, ha duplicado su valor. Precisamente no queda aceite en manos de productores, hay mucha escasez y la cosecha de este año no va a mejorar los precios del mercado. La floración adelantada de este año apuntaba a una buena cosecha, pero las temperaturas tan extremas que hemos tenido este verano, esas tres olas de calor y la falta de lluvias, están poniendo al límite el sector. Así que vamos a hablar con quien sabe de esto y quien nos puede dar algunas indicaciones de cómo están las cosas. Rafael Sánchez de Puerta es presidente del sector de aceite de oliva de Cooperativas Agroalimentarias de España. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
A ver, una pregunta que sé que es muy difícil, pero ¿por qué está el aceite de oliva tan caro?
Pues es muy fácil de responder porque no hay. Y todo lo que escasea, pues al final el precio sube. No hay nada que no supiéramos ya desde hacía un año que iba a pasar. Y bueno, y de las consecuencias, fundamentalmente de la sequía, de la falta de lluvia que estamos teniendo. Llevamos ya varios años con unas precipitaciones por debajo de lo normal y los dos últimos años pues, han sido, esta sequía pues se ha acentuado mucho más, ¿no? Eso ha llevado consigo una caída de producción importantísima y a partir de ahí pues la escasez provoca subida de precios.
La siguiente pregunta que se están haciendo, ya conocemos la causa. Y la siguiente pregunta que se hace todo el mundo cuando va al súper a comprar una botella de aceite es si va a seguir subiendo.
Hombre, yo personalmente pienso, esta pregunta es complicada, ¿no? Yo personalmente pienso que todo tiene que tener un límite, porque llega un momento en que el consumo se ve frenado, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues lógicamente, este año hemos tenido una producción, prácticamente estamos sin aceite, prácticamente hemos agotado toda la disponibilidad de aceite porque la caída de producción este año ha sido muy fuerte. ¿Sí? Para que nos hagamos una idea, pues de una media que deberíamos de tener en España de 1.500.000 toneladas, hemos tenido 660.000. Bueno, pues, pero el problema ya no solo es ese, es que las perspectivas de la cosecha siguiente no son mucho mejores.
Eso te iba a preguntar, Rafael, ¿qué se espera para la cosecha de los próximos meses? O sea, ¿va a seguir la misma tendencia?
Hombre, yo creo que va a ser algo mejor que la pasada. Yo creo que afortunadamente tuvimos las lluvias de mayo y junio que van a aliviar un poco la situación, porque la situación era absolutamente extrema, pero no va a ser una cosecha abundante ni muchísimo menos, va a ser una cosecha muy corta. Con lo cual no va a mejorar la situación. Ahora, hablábamos de los precios. ¿Hasta dónde? Pues, hombre, yo no creo que esto tenga ya mucho más recorrido, porque creo que el consumidor tampoco va a poder seguir soportando unos precios de este nivel. Pero, bueno, los productores somos los primeros perjudicados en todo lo que está pasando. Hay que tener en cuenta que hay muchos agricultores, a pesar del precio que estamos hablando, el año pasado tuvieron 0 kilos de cosecha, pero es que este año van a volver a tener 0. Fundamentalmente estamos hablando de muchos miles de agricultores de secano, donde no van ni tuvieron producción el año pasado ni van a tener producción este año. Con lo cual, es algo que no está beneficiando absolutamente a nadie. Es una consecuencia de la sequía, pero que realmente no se está beneficiando a nadie de esta situación. Y lo que hay que analizar son las causas y poner medidas para paliar esto que está siendo una situación pues muy dramática para todos, ¿no?
Ahora vamos con esas medidas, pero antes, la última cuestión desde el punto de vista del consumidor. ¿Vosotros notáis que la gente está consumiendo menos aceite? Es verdad que somos un país en el que el aceite es un medio de vida, por así decirlo. O sea, todo el mundo tiene aceite, su botellita de aceite en casa. Pero sí estáis notando que, por ejemplo, debido al precio, hay quien ha cambiado el aceite de oliva por otro tipo de aceite.
Más que cambiar, yo creo que la gente nos hemos fidelizado mucho en el aceite, con el aceite de oliva, y sabemos apreciar perfectamente sus características y sus cualidades, yo creo que lo que sí estamos es gastando mucho menos, ¿no? Pero también era algo previsible. Sabíamos que el consumo tenía que caer porque no había volumen de aceite disponible para mantener el ritmo de salida que estábamos teniendo en los años anteriores, ¿no? En los últimos años, yo creo que España ha hecho un esfuerzo enorme por conseguir cuota de mercado y por liderar el mercado a nivel mundial. Somos líderes en venta en casi todos los países del mundo y en todos estos países ha incrementado el consumo en los últimos años notablemente, y ahora el problema que nos encontramos es que no podemos abastecer esos mercados que hemos creado, corriendo el gran peligro, el gran riesgo de que los vamos a perder, ¿no? Esa es la situación tan dramática que tenemos. La verdad es que bueno, y al final, pues lo que no nos damos cuenta es que al final quien paga las consecuencias de todo esto es el consumidor, ¿sí? Y es lo que estamos viendo, es la situación que nos ha tocado.
Mira, me decías que probablemente corrís el riesgo de, si sigue así la situación, no poder abastecer a otros mercados. Turquía, por ejemplo, ya ha prohibido la exportación de aceite de oliva para garantizar su suministro nacional. ¿En España se podría tomar una decisión similar o esto sería una decisión muy fuerte?
Yo no creo que haya que poner barreras comerciales de ningún tipo. Yo creo que al final la oferta y la demanda lo regula todo y nos pone a cada uno en nuestro sitio. Y bueno, creo que es una situación que... La novedad en esta ocasión es que, bueno, siempre hemos pasado, ha habido años malos, ¿no? Ha habido años de corta cosecha, pero el problema que estamos viviendo es que está siendo un periodo demasiado largo, ¿no? Que a una campaña mala pues le va a seguir otra campaña muy parecida también mala, ¿no? Y esa es la novedad. Yo poner trabas comerciales creo que nunca es buena medida. Lo que sí nos tiene que hacer reflexionar es qué se debe de hacer, qué medida hay que tomar para que esto no pase.
Pues
y yo
vamos,
creo que hay mucho margen de maniobra para poder actuar.
Vamos por esas medidas. ¿Por dónde pasarían?
Yo creo que, bueno, yo haría un análisis muy rápido diciendo que nadie niega hoy el cambio climático, pero nadie está trabajando en qué medida hay que poner en marcha de manera urgente para paliar las consecuencias. La consecuencia más importante del cambio climático es la sequía. Y si queremos tener un suministro de alimentos que esté garantizado y que sean a precios asequibles, pues tendremos que hacer una política hidráulica muchísimo más dinámica que la que está habiendo, que yo creo que es prácticamente ninguna. En España tenemos muchísima posibilidad de captar agua y de recuperar agua, ¿sí? Agua regenerada que pueden servir perfectamente, ¿eh? de las poblaciones urbanas, aguas regeneradas que pueden servir perfectamente para los regadíos y que no se están utilizando. Yo creo que se sigue tirando demasiada agua al mar. Creo que hay posibilidad de instalación de desaladoras. Yo creo que hay multitud de actuaciones, pero lo que necesitamos es crear conciencia de que esto es una necesidad, es una realidad, y de que de verdad el beneficiado de todo esto es el consumidor, porque pensamos muchas veces que estas medidas el que se beneficia es el agricultor, que parece que está ganando mucho dinero, que parece... Bueno, pues al final ya lo vemos. El agricultor no se está beneficiando para nada, pero el gran perjudicado siempre es el consumidor. Y desde luego lo que es una pena es que hayamos desarrollado un cultivo al nivel que lo hemos desarrollado y hemos creado los mercados a nivel mundial y estamos liderando, pues el sector del aceite de oliva lo estamos liderando tanto en producción como en comercialización, y ahora nos encontramos con que el problema es el poder abastecer estos mercados. Me parece que de verdad nos tenemos que tomar esto en serio, tenemos que crear conciencia, tenemos que cambiar la opinión pública, y bueno, pues quizás se han hecho mensajes, yo creo que muy demoledores contra los regadíos, contra la agricultura, que al final esta es la consecuencia. La consecuencia es no poder garantizar un suministro a unos precios asequibles y que el consumidor tenga que pagar por lo que ya estamos viendo, ¿no?
Pues Rafa,
que es muy negativo para todo.
Rafael Sánchez de Puerta, presidente del sector de aceite de oliva de Cooperativas Agroalimentarias de España, Muchísimas gracias por atendernos y por contarnos cuál es la situación, que es una situación preocupante.
Pues muchísimas gracias a vosotros por sensibilizaros y preocuparos por este tema, que creo que merece la pena y creo que es un recurso que España debe de aprovechar en todo su potencial.
Gracias, Rafael.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Lo siguiente, la linterna, a la vuelta de unos consejos, de unos mensajes excelentes, como siempre los que damos en esta casa, vamos a abrir tiempo de análisis y opinión con Julio César Herrero y con Carmelo Encinas. Vamos a hablar de cuál es la situación ahora mismo. Sabes que mañana se constituyen las Cortes, las negociaciones para ver quién preside la mesa del Congreso están ahora mismo en plena ebullición. De hecho, hay última hora, ahora te la cuento. Esquerra dice que de acuerdo de momento, nada. Y además, en esta tarde-noche de miércoles de agosto, se está jugando el primer título europeo de la temporada. El Manchester City y el Sevilla están disputando la final de la Supercopa y de momento, buenas noticias para los españoles. En-Nesyri ha marcado en el primer tiempo, Manchester City 0, Sevilla 1. El partido está al descanso.
COPE, estar informado.
Jenny Hermoso buscando el centro. No llegó a Navarra, salva para Yul, el disparo.
¡Vamos!
¡Gol!
La selección femenina de fútbol ya ha hecho historia.
El disparo de Olga. ¡Gol!
Ahora toca ganar el Mundial.
España estará el domingo en la final del Mundial.
Este domingo desde las 11:30 de la mañana jugamos la final. España-Inglaterra.
Esto es increíble.
Y además toda la Liga. Este sábado Almería-Real Madrid. Y el domingo Fútbol Club Barcelona-Cádiz. Betis-Atlético de Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.